casas a lo mejor estuviésemos soñolientos, ¿verdad? Cansaditos, haciendo...
Amén, gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. Esto realmente, ¿verdad? Nos gozamos de poder esto tener en medio nuestro a hermana Doris y Zoilo. Doris fue la directora de la rondalla por muchos años y como yo le dije a Belito, tu maestra, porque a través de la rondalla, ¿verdad? Pues Belito fue aprendiendo la guitarra y todas esas cosas. Así que Doris sigue teniendo fruto aquí en la iglesia de su trabajo en el Señor. Amén. Así que en esta mañana, ¿verdad? Pues le damos gracias a Dios también porque muchos de nuestros hermanos que son parte de nuestra historia comparten, ¿verdad?, el amor por esta iglesia y se han acercado en este tiempo de bendición y de celebrar lo que el Señor ha hecho por tantos años. Alabado sea el nombre del Señor. En esta mañana, pues, yo le invito a que busquemos nuestras Biblias. Gloria al Señor, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Amén. Y vamos a ir a la parte específicamente, ¿verdad?, ya del mensaje de Pedro, cuando el primer discurso de Pedro le llama, ¿verdad?, el título de esa área en la versión del 60, el primer discurso de Pedro. Así que le damos gracias al Señor, ya se ha orado por la clase y por los maestros y todos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y también nos gozamos de que podamos estar en la casa del Señor en esta hermosa mañana. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor en los versículos del 14 en adelante, y vamos a ir primero hasta el 28 y luego leemos los próximos versículos. Y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana te alabamos y te bendecimos. Te rogamos, Señor, que tú seas hablando nuestras vidas, Señor, a través de tu hermosa y preciosa palabra. pidiéndote, Dios amado, que seas tú poniendo en nosotros, Señor, cada día el deseo de seguir hacia adelante, haciendo tu voluntad y haciendo lo que tú, Señor, nos has llamado a realizar. Glorifícate, Padre, y háblanos a través de tu santa y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo número 12. Que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama, perdón. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Aquí vemos, ¿verdad?, que el apóstol se puso en pie, pero no solamente se puso en pie él, se pusieron también los once que estaban con él, así que 12 hombres se pusieron de pie. Y en este momento es que se cumple lo dicho por el Señor en Mateo 16, del 18 al 19, cuando, ¿verdad?, habíamos visto la semana pasada que Cristo hablaba y profetizaba que cuando el Cristo le pregunta, ¿verdad?, a Pedro y a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces ellos le dijeron lo siguiente, Mateo 16, 18 y 19, cuando el Señor dice, y yo también te digo, cuando Pedro le dice al Señor, entonces le respondió Jesús, primeramente el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que esa palabra, gracias Moisés, esa palabra pues se ve cumplida en este momento en la vida de Pedro, donde el Señor, ¿verdad?, pues va hablar a través de Pedro a aquella gente, a aquella multitud que estaba allí. Y cuando vemos que la palabra se está cumpliendo, cuando el Señor le dice, a ti te daré las llaves, habíamos hablado la semana anterior, como repaso, que no es que quiere decir que él iba a tener las llaves del reino de los cielos, sino que es que él iba a ser el hombre usado por Dios para predicar y hablar a la multitud lo que Dios quería que él hablase en el momento de la llegada de Pentecostés y por ende, ¿verdad?, para la formación de la iglesia. Así que Pedro hace uso de esas llaves por el Espíritu Santo. Y vemos nosotros también, ¿verdad?, que en el versículo 14, aquellos 12 hombres se pusieron de pie. Pedro era el que Dios iba a usar, pero la presencia de 11 hombres parados al lado de él y estando con él allí, pues llamó la atención de todos aquellos que estaban en medio de toda la algarabía, de que no entendían lo que estaba pasando, que habían venido de diferentes lugares y vinieron hasta allí a oír qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo. Y entonces, pues, aquellos 12 hombres se ponen de pie, obviamente todo el mundo iba a mirar, recuerden que no había micrófono, no había esto, no tenía el microfonito por aquí, ni por acá, ni por ningún lado, así que, de alguna manera, el Espíritu Santo los inquietó a que se pusieran de pie. Cuando un hombre se pone de pie, eso es importante. La gente, siempre que un hombre se pone de pie, la gente mira qué es lo que está pasando. Y imagínense 12 hombres puestos de pie, que ya ellos los reconocían, los de la ciudad los reconocían. Estos eran los que andaban con Cristo, estos eran los que estaban con Él. Así que ellos reconocen, que esos 12 hombres estaban unidos siempre, que habían tenido un ministerio juntos. Obviamente Matías estaba allí, pero como yo, es verdad, dialogábamos Richard y yo, pues Matías no fue un aparecido de por ahí, sino que cuando Matías es uno de los que está allí para escoger al sucesor de Judas, quiere decir, y la iglesia lo reconocía, o sea, la gente lo reconocía como, y los discípulos lo reconocían como posible persona que podía, ¿verdad?, correr el cargo de discípulo. Quiere decir que Matías era un hombre que siempre andaba también con el Señor. Estaba entre los que andaban con Cristo. Lo conocían, lo reconocían. Y cuando esos hombres se ponen de pie, pues todo el mundo mira qué es lo que esta gente va a decir. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que porque estos no están ebrios, empieza el discurso de Pedro. Una de las cosas importantes y preciosas es que él empieza, cuando nosotros hacemos un estudio y vemos este discurso, nos damos cuenta que es un mensaje que tiene todas las partes que se necesitan tener un mensaje. Pedro no fue a estudiar homilética. Pedro no estuvo en las universidades de Jerusalén para entender y saber cómo llevar un discurso que tuviera, esa es mi expresión, ¿verdad? Yo siempre digo que una predicación que tiene todo el cuerpo completo, pero yo digo que tiene cabeza y pie. Eso quiere decir que empieza con la cabeza y termina por los pies con la conclusión, y que tiene todo lo que se necesita. Eso quiere decir que Pedro, un hombre de la ciudad, un hombre que se conocía como un pescador, lo vemos lleno del Espíritu Santo y con una seguridad de cómo se va a dirigir a una multitud. Eso es importante, porque cuando uno tiene la llenura de Dios, uno va a hablar la palabra sin miedo. Uno va a hablar la palabra con la autoridad de Dios. Además, tenía estos otros hombres que están al lado de él, como quien dice, aquí estamos nosotros respaldando, porque lo que este hombre va a decir, eso es. Ellos no saben qué él va a decir, pero el Espíritu Santo estaba allí, se movía, y con autoridad hizo sentir a todos los que escuchaban que lo que ese hombre iba a decir era la palabra de Dios. Empieza con ¿verdad?, con la parte primera de un mensaje, gloria al Señor, que es la introducción. Y en la introducción, este hombre usa lo que está pasando. Ustedes están diciendo que estos hombres están ebrios, que están borrachos, pero queremos explicarles qué es lo que está pasando. Aquí no hay un meeting, aquí no hay una revolución, aquí no hay una manifestación, aquí lo que hay es que la palabra de Dios se está cumpliendo, y según dice la Escritura en Joel 2 del 28 al 29, eso es lo que está pasando aquí. Eso daba seguridad a los que estaban escuchando, seguridad de que esa era la Escritura, que ellos la conocían, en el libro de Joel, en el capítulo número 2, gloria al Señor, versículos del 28 al 29, ¿verdad? Él les dijo, esto es lo que decía Joel. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, eso es importante. Hermano Richard, vete buscándolo para en lo que seguimos. Joel 2, 28 y 29. Así que él empieza a explicar lo que ellos están viendo. Y por eso es que le dijo, no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día eran las 9 de la mañana. Y esa era la hora de la oración para el judío. No habían desayunado, no habían ingerido nada. Así que, ¿cómo era posible que esa gente estaban borrachos? No, esto no es que estamos borrachos. Esto es que ha llegado lo que dijo el Señor en el libro de Joel. Amén.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Amén. Gracias. Fíjense que eso es lo mismo que dice en los versículos del 17 al 20, porque le hace referencia a lo que dice la Escritura en Joel 2. Por eso él dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Así que algo importante era que obviamente Pedro conocía la palabra, sabía lo que la palabra decía, pero aquí vemos la acción del Espíritu Santo que le recuerda las palabras como las dice el profeta Joel. Eso es interesantísimo, ¿verdad? Que a veces nosotros decimos, se me olvida, pero fíjate que cuando el Espíritu Santo, por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos dará poder para ser testigos. O sea, que cuando llega el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo nos recuerda la Escritura y nosotros podemos hablar con la autoridad de Dios. Y por eso es que él dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué decía esa profecía? Bueno, aquí vamos a ver, primeramente, que el apóstol Pedro usa la evidencia histórica. O sea, ya esto lo dijo Joel y esto es lo que está pasando. Esto que ustedes están viendo, no es que están borrachos, son las 9 de la mañana, todo el mundo está sobrio, esto es que ha llegado lo que dijo el profeta. En medio de toda esa bendición y toda esa confusión para los que no entendían, pues empieza la explicación y la vivencia para los que están viendo lo que Dios ha dicho. Nosotros cuando hemos recibido palabra de Dios, la iglesia cuando ha recibido una palabra de Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es creerla y esperarla. Porque llegará el día, en el día del Señor, que se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Ahora, se va a cumplir en la medida, primero, en que nosotros la creamos. Segundo, en que nosotros vivamos en esa búsqueda y en santidad para que se derrame lo que Dios ha dicho que se va a derramar. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos nosotros también, ¿verdad, amados?, que cuando Dios promete, Dios siempre cumple. Las circunstancias negativas o las circunstancias que puedan ocurrir a nuestro alrededor no determinan que se cumpla o no se cumpla. Ustedes conocen a mi amigo Huito y siempre yo me recuerdo, ¿verdad?, que Huito dice que cuando Dios ha determinado que tal día Él te va a dar una bendición, ni el infierno se puede oponer. No va a haber diablo, ni va a haber infierno que se ponga entre la voluntad de Dios y lo que Dios va a hacer. Cuando Dios dijo, tal día yo voy a bautizar a fulana, aunque el diablo se ponga por aquí y por allá y se vengan, el Señor bautizó, porque ese fue el día que el Señor lo dijo. O sea, nosotros tenemos que vivir en esa confianza, en esa plena confianza de que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Ay, gracias, muy amable. La Biblia dice que el salmista decía, la Biblia dice lo que el salmista, ¿verdad?, escribió. Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para usted? Ese lo tiene que buscar usted. ¿Verdad? Eso usted se lo tiene que preguntar a Dios. Señor, ¿para qué tú me hiciste? Yo no soy un error, yo soy tu voluntad. Y como yo soy tu voluntad y yo no soy un error, tú me formaste con propósito. Y tú vas a cumplir tu propósito en mí. Pero me encanta cuando el salmista dice, Dios mío, no te tardes. Aleluya, ¿verdad? Después que le hace un análisis y una explicación ahí preciosa en el Salmo, al final dice, Dios mío, no te tardes. O sea, no te tardes en cumplir lo que tú has dicho que vas a hacer en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el día de Pentecostés iba a llegar. Era una fiesta histórica. 50 días después de la Pascua. Pero el Señor no se tardó ni un día antes, ni un día después. El día de Pentecostés, Él envió el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor para llenar a aquella gente que estaba allí en el nombre del Señor. Otra de las cosas, ¿verdad?, que queremos enfatizar es que este sermón poderoso pentecostal enfatizó varias cosas. Primeramente, anunció que después del avivamiento vendrían los eventos profetizados y presentó a Jesucristo como el enviado de Dios. En el versículo 22, ¿verdad? Pero antes del versículo 22 quiero entrar en algo bien importante aquí. En lo que decía Joel y lo que la palabra dice. Dice que el Señor dijo, en los postreros días, dice Dios. ¿Cuáles son esos postreros días? Bueno, si nosotros hacemos un análisis histórico, nosotros sabemos que estamos viviendo en esos postreros días. Quiere decir que mire qué sabio es el Señor. Como se han levantado diferentes doctrinas que dicen que el Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo era para la iglesia primera, pero ya no es la misma manifestación, pues aquí el Espíritu Santo le cayó la boca a todo el mundo. Él dice que en los postreros días, dice Dios, derramaría de su Espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Así que todavía tiene vigencia, porque nosotros que estamos viviendo en estos postreros días, sabemos y conocemos, gloria al Señor, que el Espíritu Santo todavía hoy llena, bautiza y hace prodigios y milagros. ¿Con quiénes? Mire, una de las cosas lindas que dice aquí es que sería sobre toda carne. ¿Y qué quiere decir que es sobre toda carne? ¿Sobre el inconverso? ¿Sobre el inconverso iba a venir el Espíritu Santo? Hay gente que testifica que siendo inconversos estaban ahí en esa búsqueda, no entendían, y el Señor los llenó y ellos buscando a ver qué era lo que pasaba. Ahí tuvieron una experiencia de salvación, pero esos son los menos. Regularmente el Espíritu Santo va a llegar sobre ¿quién? Vamos a ver. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. O sea, que una manifestación del Espíritu Santo, y sabemos que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. ¿Quiénes profetizarían? Los hijos y las hijas. Dios no hace acepción de sexo, ni de raza, ni de color, ni de nada. Dios derrama de su Espíritu Santo sobre ¿quiénes? Los jóvenes. Ahí dice, que tendrían visiones. Los ancianos soñarían sueños. Y los siervos y las siervas. ¿Quién eran los siervos y las siervas? Bueno, aquí en esta porción nosotros podríamos pensar que esos siervos y siervas no son el pastor siervo de Dios, el misionero siervo de Dios, el profeta, el evangelista siervo de Dios. Aquí también se refiere a los siervos que eran los esclavos de algunos cristianos, que esos también podían recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la historia de los Estados Unidos, y nosotros vamos a los estados del sur y nosotros vemos los negros que estaban en avivamiento y que esos negros bautistas llenos del Espíritu Santo, gloria al Señor, nosotros sabemos de muchísimos testimonios de mujeres negras que Dios les revelaba cosas y ellas venían y le hablaban a su amo y le decían, y Dios me dijo esto y así, así, así. Y aquello, aquella gente que obedecían la voz de Dios y habían recibido el bautismo del Espíritu Santo también, como lo vemos, aleluya, en la palabra también, gloria al Señor. Oiga, amado, tenían palabra de Dios, eran reconocidos, y esa es parte de la historia de los Estados Unidos. Cuando nosotros vemos el mover de Dios en medio de la raza negra, donde muchos de ellos, pues, trabajaban como esclavos, pero eran gente que buscaban a Dios en espíritu y en verdad. Así que, ¿qué quiere decir? Cuando el Señor dice que sobre los siervos y sobre las siervas vendría el Espíritu Santo, quiere decir que el Señor va a derramar de su espíritu aún en gente simple. ¿Ustedes se acuerdan un himno que dice, Dios usa gente simple, Dios usa gente simple, gentes como tú y yo, que quieran adorarlo a Él y hacer su voluntad? ¿Verdad? Así que Dios no está buscando los catedráticos, los doctores, los abogados, los políticos. Sí los está buscando para salvación y los puede llenar de su Espíritu Santo. Pero Dios también quiere llenar gente sencilla. Todo el que le busque, todo el que se acerque a Él, todo el que quiera recibir del poder de Dios, puede recibir del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Dice que derramaría de su Espíritu y profetizarían. Así que allí empezó a hablar el Señor a través de Pedro y ya lo estaba diciendo Joel. Que en otras palabras, la profecía no era simplemente para uso exclusivo del profeta antiguo, sino que Dios iba a utilizar gente del pueblo para que hablaran la palabra de Dios. Por eso es que nosotros vemos, ¿verdad?, que gente sencilla pueden recibir del Señor para poder hablar lo que la palabra de Dios. Y dice que como señal habrían prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Fíjense varias cositas. Esto es una profecía escatológica. O sea, Pedro no solamente estaba hablando del momento, Pedro estaba hablando de lo que iba a venir después. Sol, el sol, aleluya, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Profecías del Apocalipsis, ¿verdad? Podemos pensar que puedan ser unos eclipses solares con la luna, que se ve roja, que lo hemos visto en este último tiempo, ¿verdad? Y todas esas manifestaciones que se ven en la naturaleza eran parte de lo que Dios estaba diciendo que iba a ocurrir como señal de la venida de Jesucristo. Así que Pedro enfáticamente dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno habrá varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. Así que empieza, después que explica lo que están viendo, ahora viene el mensaje del tema de salvación y de explicar quién era Cristo. Anunció que después del avivamiento vendrían los eventos proféticos. Presentó a Jesucristo como el enviado de Dios. El versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
¿Quién era Cristo? Ustedes lo vieron, ustedes vieron lo que Dios hacía con él, ustedes vieron los prodigios y milagros que aquí se hicieron, alabado sea el nombre del Señor. Así que empieza a hablar quién era Cristo. También dice, aleluya, que murió, el versículo 23, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que él dice, el que hizo esos prodigios, ustedes lo mataron. Lo crucificaron. ¿Quién lo crucificó? Los romanos. Porque la ley que crucificó a Jesucristo fueron los romanos. Claro está, porque se lo pidieron los judíos en cierto modo. Alabado sea el Señor, ellos no se atrevían, ellos no podían hacerlo, pero ellos usaron la ley romana para incitar y calumniar y decir que él había hecho cosas que ellos no habían visto, que sus ojos no lo habían visto, pero ahora lo estaban señalando. Y usaron las mismas palabras de Jesús para condenarlo a la muerte. Alabado sea el Señor. Y Pedro se levanta con la autoridad. Y yo me imagino, hermano, que no solamente que él estaba indignado como ser humano por lo que le habían hecho a Cristo, es que tenía la unción de Dios. Y cuando la unción de Dios está sobre una vida, convence, dice la Biblia, de pecado. Convence de todas las cosas que nosotros hacemos. Así que el Espíritu Santo estaba trabajando con aquellos 3,000 y pico, cuánta gente habían allí, alabado sea el Señor, escuchando el mensaje de Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Y a lo mejor alguno por allá decía, y ese no es Pedro. Adiós. Pero ese no es el que pescaba. Y mira, tú lo ves con, y tú no ves esa autoridad que tiene. Y tú no ves cómo dice esas cosas. ¿Y quién le da esa autoridad? Ah, el Espíritu Santo. Y me imagino que todos los ojos estaban así, puestos sobre Pedro y sobre los 12. Y aquellos hombres como llenos del poder de Dios, que ellos, me imagino que con aquella cosa, con aquel porte del Espíritu, alabanza. Ah, hermano, qué guapo se iba a levantar allí para tirar una bofeta. Ninguno. Alabanza. Aleluya, aunque le estaban diciendo, ustedes lo crucificaron. Ascendió al trono. Oiga, dice el 30. Aleluya, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Así que, amados, Pedro está hablando de Cristo con autoridad de Dios. Todo el que predica a Cristo, el Espíritu Santo va a hacer algo en los que oyen. Porque el tema central nuestro tiene que ser Cristo. Aleluya, aleluya. No es presentarnos a nosotros mismos, no es decir lo terrible que nosotros éramos, que cortábamos a 7 y matábamos a 3, alabado sea el nombre del Señor. Es que nosotros hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, es que ese que conocí, que murió en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados y lavar mi maldad, ese entra a casa, ese me oye por la mañana, ese a las 3:30 de la mañana me levanta y dice, levántate que quiero hablar contigo, aleluya, me lleva su palabra, me retrata la vida y me dice, pero te quiero hacia adelante porque te he llamado, alabado sea el nombre del Señor, a su nombre gloria. Oiga, amados, terrible, terrible. Mire, y aquel hombre, hablando autoridad de Dios, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y finalizó aquel llamado, gloria al Señor, con un llamamiento santo, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Está bien,
me pasó de los errores de los que decía Lourdes, porque la presentación es más atrás todavía. Pero gloria a Dios. Bien, amados, pero seguimos. Fíjense que la palabra es suficiente, así que dice que Dios lo levantó, ustedes lo mataron, pero el 24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es del 9 en adelante, del slide 9 en adelante. Y dice también, y va entonces al Salmo 110, versículo 1, ¿quién era? Amén. Pero no sé qué pasó. No, yo no sé qué pasó, que algo pasó. Se borró todo lo demás. Hasta el 9, sí, pero el 10, pues no sé qué pasó, se borró. Amén. Amén, gloria al Señor. No sé qué pasó, se borró, pero no hay problema, aquí está la palabra. Bien, en el Salmo 110, versículo 1, dice lo que está hablando el capítulo, el versículo 25 en adelante, donde dice que David dijo, y vamos a ver dónde David lo dice, en el Salmo 110, versículo 1, gloria al Señor, dice así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quería leerlo porque fíjense que dice Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Obviamente Cristo. Por eso es que en el capítulo 2, versículo 25, cuando Pedro está predicando, dice, porque David dice de él, ¿de quién? De Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Así que, fíjense que en ese momento Pedro está hablando de lo que David dijo en el Salmo 110:1 y está refiriéndose o haciendo referencia a que Jehová, Dios, en otras palabras, le dice a Cristo y le da, ¿verdad?, la palabra, gloria al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir eso? Cristo murió, Cristo resucitó, pero además de eso, le dio un lugar Dios de victoria, donde vemos nosotros que le dijo el Padre, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha. ¿Qué? ¿Es un nuevo lugar para Cristo? ¿Cristo vino a tener un lugar que no tenía? ¿Qué usted dice, César? Amén.
Ese era el lugar de Cristo.
Ese era el lugar de Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia entre cuando habla David ahora que ha resucitado? ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que ahora Jesucristo ha sido exaltado.
Exacto.
¿Verdad? Uh-huh. Antes él, en su preexistencia, estaba en ese lugar. Uh-huh. Luego, ¿verdad?, vino, ¿verdad?, y fue muerto y resucitado. Pero ahora está a la diestra del Padre. Y desde allí entonces es que él manda el derramamiento del Espíritu Santo.
Exacto. Sí, Moisés. Véngase por aquí. Amén, aleluya. O sea, no es que Cristo fue a tomar un lugar distinto del que le correspondía Moisés.
Ahora hay una oposición.
Exacto.
Del gran Redentor, de todo aquel que ha de creer en Él.
Claro.
Está como Cordero de Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. Está como intercesor, como abogado.
Eso. Eso es importante. O sea, no es que Cristo tuvo, después de su resurrección, un lugar distinto porque Él siempre es Dios. Pero Él vino a cumplir el propósito de Dios a la tierra y lo cumplió perfecto. Ya había, por eso es que Él en la cruz dice, consumado es. Porque el plan lo llevó a cabo perfecto. Y como lo llevó a cabo perfecto, ahora tiene un lugar en el cielo como redentor de la humanidad. Pagó el precio, derramó la sangre. Por eso es bien importante que cuando nosotros hablemos del plan de salvación, que es lo que Pedro hace allí, él dice, Él es el que derramó su sangre para pagar por nuestros pecados y Él por eso tiene el privilegio de sentarse a la diestra de Dios con el propósito de redimir, de comprar la humanidad para Dios por medio de su sangre, porque pagó el precio en la cruz del Calvario. Y como nosotros hemos recibido ese sacrificio y hemos dicho, Señor, yo quiero recibirte a ti como mi Salvador, entonces nosotros tenemos una nueva posición delante de Dios que es de hijos de Dios. Sí.
Dios les bendiga. Amén. Cuando también él está haciendo referencia a esto, siéntate a mi diestra, también está dándole a conocer, ¿verdad?, a otros su posición.
Exacto.
¿Verdad? De como estaba diciendo los hermanos, lo exaltó, como también dice Filipenses, que por la obediencia él le dio un nombre que es sobre
todo
nombre. Así que el Señor, amén, ¿verdad? Cuando le dice, cuando está diciendo eso, lo está exaltando y le está dando a conocer, porque antes, ¿verdad?, de su resurrección, pues no sabían que, ¿verdad?, muchos no sabían el Cristo ni qué era lo que él iba a ocupar. Pero entonces ahí él le está dando a conocer a los demás que la posición que tenía Cristo, que estaba sentado, esa autoridad que le fue delegada.
Entonces, miren qué tremendo. Eso quiere decir, si Dios le dijo, siéntate a mi diestra, por eso es importante nosotros saber que que Cristo es nuestro abogado. Que si nosotros pecamos, como dice la palabra, abogado tenemos al Padre, a Jesucristo el Hijo. O sea, si nosotros hemos pecado y nosotros nos arrepentimos delante de Dios siendo cristianos y reconocemos nuestra falta y vamos donde Jesucristo, Jesucristo está tan cerca como al lado del Señor y no tiene que venir ninguna señora, porque es, ¿verdad?, la que llevó en su vientre a Jesucristo a interceder por nosotros, porque no existe en la palabra esa posición. Eso no existe en la Biblia. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Porque Él fue el que satisfizo, aleluya, todo lo que tenía que ver con la salvación, satisfizo lo que Dios quería, lo hizo como Dios quería, y entonces Él ha sido llamado para representar al hombre al lado de Dios y decirle, yo tengo, aleluya, el asunto ya yo lo resolví en la cruz del Calvario. Él es mi hijo, ella es mi hija, míralo arrepentido, no lo mires a él, no mires lo que hizo, no mires lo bueno o lo malo que hace, mírame, mira mi sangre que lo cubre, porque él ha sido comprado con la sangre mía, aleluya, redentora, derramada en la cruz del Calvario. Así que por eso es que la Biblia dice que por Cristo nosotros tenemos amplia y generosa entrada al reino de los cielos. A su nombre, gloria. Sí, Anita, te iba a decir algo. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios, sí. Es que es interesante que cuando Pedro comienza a hablarle, a hacer su discurso, ¿verdad? Dice en el 14 que él se refirió primero a varones judíos que estaban allí, pero también dice que y todos los que habitáis en Jerusalén, ¿verdad? Amén. Él empezó hablándole a todos, pero me intriga, o sea, me doy cuenta, me llama la atención que en lo que estamos discutiendo ahora, en el versículo 22, él se refiere exclusivamente a los varones israelitas. Les habla directamente a ellos porque ellos son los que conocen la profecía y se supone que ellos conozcan la ley.
Amén.
Y por eso me llama la atención de que ellos, él le habla directamente a ellos, le dice todo lo que le hicieron a Cristo y les recuerda lo que ya David había dicho, porque se suponía que ellos lo supieran,
claro.
En el Salmo 16, del 8 al 11, que es prácticamente eso mismo que aparece ahí, ¿verdad? A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. Es porque ese es un salmo profético.
Amén.
Y viene Pedro y le dice, pero si ustedes conocen ese salmo, ustedes saben que eso lo escribió David. Y eso se ha cumplido en el Mesías.
Amén.
Como queriéndole enfatizar, este que ustedes crucificaron, sí, claro, que murió, ese es el Mesías.
Exactamente, ¿verdad? Y fíjense que es importante que algo bien, bien significativo es que dice la palabra, ¿verdad? Varones hermanos, en el 29, se os puede decir libremente de patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Miren qué tremendo. Para que se sentase en su trono. O sea, ¿qué nosotros tenemos que buscar después de Cristo? Mira, si Él está sentado en el trono de Dios a la derecha ahí. Él es el que intercede. Él no necesita nada. Él lo cumplió todo. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Aleluya. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Importantísimo. Habló de la resurrección. Recuerde que habían judíos que no creían en la resurrección. Y Cristo en todo momento, cuando hablaba y profetizaba y hablaba de su forma y trabajo en la tierra, decía, yo voy a resucitar al tercer día. Y esta mañana precisamente estaba leyendo en Lucas, cuando la palabra dice que los discípulos oían eso y no se atrevían a preguntarle. Perdón, Marcos, el que estábamos oyendo era Marcos. Marcos. No se atrevían a preguntarle al Señor, ¿cómo es eso que resucitará el día que voy a morir? Que no entendían. Pero ahora está todo ahí. Está explicado. Están viéndolo. Y Él les está explicando que esa muerte de Cristo nos lleva a nosotros tener una seguridad. Hermanos, Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Nosotros estamos en proceso. Estamos con el bizcocho que está como en la mitad de horneado. Que no te atrevas a abrir el horno porque se baja. Así que, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal a alguno porque Él estará con nosotros. Terminará el bizcocho de hornearse. Sí. Alabanza. Alabanza. Aleluya. Alabado sea Dios. Y ese proceso, ¿verdad? Que Dios trabaja con nosotros, nos saca a la luz tantas cosas a veces, con todas estas batallas que tenemos como seres humanos y nuestras respuestas a veces que son tan humanas y poco espirituales.
Y entonces tú te acuerdas de Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, trabaja con lo que yo soy, trabaja con quien yo soy, trabaja en mi vida, transfórmame, hazme como tú quieras. Pero eso no ha terminado. Estamos en proceso. Alabanza. Aleluya. Santo. Fíjense, amado, que Cristo, Pedro allí les trae el asunto. Él resucitó. Y dice, aleluya, que como resucitado nos da a nosotros una nueva posición delante de Dios. Y es la posición de hijos. Es la posición de redimidos. Es la posición de ser comprados a precio de sangre. Tenemos un redentor. Tenemos uno que nos compró y pagó el precio. Por eso nosotros lo que tenemos que entrar es en obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, dice el 34, y entonces el 32, para hablarlo del Espíritu Santo, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. ¿Verdad? Ya ellos lo habían visto, habían dado con ellos, lo vieron cuando se levantó al cielo delante de ellos, así que ellos sabían que había resucitado. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto que ustedes están viendo es el derramamiento del Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos él mismo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ese es lo del Salmo 110, 1, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quién no se va a compungir? Le dijeron toda la verdad. Una de las cosas que quisiera enfatizar en esta mañana es que el discurso de Pedro no es un discurso de ay bendito y de que pásame la mano y que qué malas están las cosas. Fue un enfrentamiento con el pecado de la muerte de Cristo y un enfrentamiento a lo que nosotros somos como individuos y como seres humanos. Toda predicación tiene que enfrentarnos. La palabra nos confronta. La palabra no es que nosotros seamos, ¿verdad? A veces la gente dice, que tú eres muy fuerte cuando predicas, que esto, que lo otro, que si tanto palo, que si... Hermano, es que el pecado es pecado y no lo podemos adornar. Hay que decir lo que está mal. La palabra nos enfrenta a nosotros, dice que es un espejo en el que nosotros nos miramos. ¿Y qué pasa? Que a veces tú ves ese espejo limpio y santo y tú dices, ¡uy, Dios mío, que mucho me falta! La palabra es lo que nos dice a nosotros. Y entonces Pedro está diciendo, esto es lo que decía la palabra. ¿Y qué cuando nosotros nos miramos ante esa palabra y esa realidad? Y entonces que nosotros entendemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Mi hermano decía que en la organización donde él fue ministro y pastor, antes de, ¿verdad?, de ser capellán del Navy, pues decía que ellos tienen como forma de trabajar con los nuevos pastores, que un pastor anciano o un pastor de años es el tutor de ese nuevo pastor que va a empezar a trabajar. Y, amén, este pastor, viendo, ¿verdad?, un día se sentó a escuchar a un nuevo ministro
que estaba trabajando y predicando, etcétera, etcétera. Y no habían había pasado como al de unos 10 o 15 minutos de la predicación, y se levantó y le dijo: ¡No floretees más y ataca el pecado! Ahí delante de todo el mundo. Alabado sea el Señor, tremendo supervisor. Pero amado, nosotros tenemos que, no es que vayamos a coger la gente y decirle: ¡Sos pecador, prostituta, adicto, borracho! Bueno, si hay que hablar de los borrachos, la Biblia lo habla de los borrachos. Pero es que nosotros hablemos la palabra como es. Y que digamos la condición del hombre como es. Y que nosotros podamos entrar en la voluntad de Dios. Así que vamos terminando con esta parte en esta mañana, gloria al Señor, donde nosotros vemos que el sermón de Pedro llevó a un enfrentamiento a la gente. Y como termino en el versículo 38, y ya después la semana que viene, o bueno, en la próxima vez, pues se terminará ver el capítulo número 2. Cuando Pedro les dice: arrepentíos, el 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Importante. ¿Por qué les dijo primeramente que se arrepintieran? Porque para salvación hay que arrepentirse. ¿De qué? De nuestros pecados, fue claro. Pero también dijo que se bautizaran. ¿Por qué? Cuando un judío se bautizaba, quería decir que dejaba atrás lo que era de ser judío para profesar lo que estaba diciendo ahora, que era cristiano. Dejaba atrás la parte política, la parte histórica, la parte, ¿verdad? No que se olvidara de su historia, etcétera. Eso no es lo que quiero decir. O sea, lo que quiero decir es que eso no iba a tener ya la fuerza que eso tenía sobre ellos, porque ahora venía Cristo a ser el dueño de sus vidas. Así que bautizarse era importante porque lo enfrentaba al pueblo para reconocer que ahora abrazaba el cristianismo. ¿Y por qué en el nombre de Jesucristo? Porque recuerden que Juan bautizaba, así que los judíos que se habían bautizado, pero para arrepentimiento, así que los judíos que se habían arrepentido se bautizaban, pero ahora en el nombre de Jesucristo, porque le estaba hablando de Jesucristo. Cuando nosotros vemos en las porciones luego de la palabra que habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eran los gentiles los que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya los judíos tenían a Jehová, ¿verdad? Y el conocimiento de Dios y de la ley, así que Jesucristo, porque eso los llevaba a ser cristianos. Así que en esta mañana vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé palabra y que nosotros podamos hablar a las vidas el mensaje de salvación con autoridad, pero que no vamos a esconder la realidad, que Cristo vino a perdonar los pecados del hombre. Así que, si en esta mañana, ¿verdad?, usted o los que nos escuchan quiere darle su corazón a Jesús, nosotros vamos a orar por salvación. Y vamos a orar también que si en algún momento hubiésemos pecado contra el Señor perdone nuestras vidas, y nosotros podamos levantarnos delante del Señor y decir: Señor, yo quiero enmendar esto y esto y esto, que nosotros sabemos, hermano, nosotros sabemos lo que Dios está tratando en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Cuando usted se para delante de Dios, usted está parándose delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y reconociendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que continuará haciendo en cada uno de nosotros. Si usted sabe que en este día usted quiere ir delante del Señor y decirle: mira, Señor, yo quiero que tú trabajes en mi vida en esto, en esto,
esto, en esto, en esto, y que tú, Señor, perdones esto y aquella ofensa. Y mira, Dios mío, tú estás trabajando en esta área de mi corazón y yo lo reconozco en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Porque recuerde que todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo, pero todo aquel que quiera vivir delante de Dios tiene que andar en santidad, dice la palabra del Señor. A su nombre, gloria. Padre, vamos delante de ti. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso. Grandes y maravillosas son tus obras. Dios Todopoderoso, en esta mañana te rogamos que tú nos ayudes, Señor, y que nosotros podamos ser testigos de tu poder, y que nosotros podamos caminar como a ti te agrada, Señor. Y que nosotros podamos levantarnos delante de ti, Dios mío, sabiendo, Padre eterno, que no por nuestras propias fuerzas, sino por tu gracia salvadora, porque nosotros reconocemos que tú estás sentado a la diestra de Dios, Padre, y que tú intercedes por nosotros. En esta mañana, Señor, mira vidas que puedan escuchar este mensaje, Padre, y que quieran darte la autoridad total sobre sus vidas. Señor, el perdón de pecados lo reciban en esta hora a través de Jesucristo, Señor, y que nosotros podamos, Dios mío, caminar contigo para gloria de tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que tú nos mires en nuestras debilidades, flaquezas y en todas las cosas que ocurren en nuestras vidas, y que tengas misericordia y que intercedas al Padre, Señor, y que nosotros podamos caminar una vida de cristianos victoriosa en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.